Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy continuaremos platicando sobre si las redes sociales debieran regularse. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. En el episodio anterior, comenzamos una plática sobre los efectos que tienen las redes sociales en la sociedad. Revisamos las características de diseño que las hacen tan adictivas, para después platicar sobre su rol en movimientos sociales y revoluciones como las de la Primavera Árabe. En esta segunda parte de la conversación con Barthélemy Michalón, nos enfocaremos en los efectos políticos del consumo de información vía redes sociales y discutiremos si debería regularse el contenido de estas. Estás en la Plaza de Toro. Me parece que entonces las redes sociales, cuando mucho en términos políticos, pueden ser un conducto para comunicar ideas, pero no, y ni siquiera, algo más como la llamada arena pública digital. Y traigo este tema porque a finales del año pasado, Elon Musk compró Twitter. Y recuerdo que él tuiteó que había pagado el dineral que desembolsó por Twitter, no porque lo viera como un negocio, sino porque creía que era importante, y él un poco lo llamaba así, garantizar la libertad de expresión en la, entre comillas, nueva arena pública, ¿no? Y desde entonces, un conjunto de personas o personajes conflictivos de alto perfil, como Donald Trump, han sido desbloqueados de la plataforma en pro de esta idea de respetar la libertad de expresión. Si el magnate sudafricano ha tomado una partida muy clara en la discusión sobre si lo que se dice en redes sociales debe regularse. Para él es esta idea de que casi cualquier cosa va, ¿no? Y hay que recordarle a quienes nos escuchan que esta no es una discusión nueva que haya comenzado con Elon Musk y su adquisición de Twitter, sino que viene desde hace años o algunos años cuando comenzó a conocerse la manera en que las campañas de desinformación lograban posicionar ideas y modificar patrones de comportamientos como los que mencionabas hace rato, capaces de alterar una elección a nivel país o inclusive facilitar un genocidio como el de los Rohingya en Myanmar. En tu opinión, ¿se debería regular el contenido que se publica en redes sociales? ¿Cómo pudiera darse eso si es que la respuesta es afirmativa?
Sí, de hecho, incluso diría que más que se debería regular el contenido en redes sociales, no hay otra opción. Es imposible, en términos prácticos, no regular una red social. De hecho, el ejemplo de Twitter, que has mencionado anteriormente, es una excelente ilustración de este hecho. Antes de comprar Twitter, Musk estaba efectivamente prometiendo que le devolvería a la red social, supuestamente, su carácter de plena libertad en cuanto a la expresión. Sin embargo, esto no ha pasado, porque si bien ha liberado algunas voces, ha silenciado otras voces, ¿no? En particular, en ciertos momentos, luego tuvo que dar marcha atrás por el escándalo que esto generó, pero en ciertos momentos suspendió las cuentas de periodistas, porque pues no era de su agrado la forma en la que habían cubierto ciertos...
Sus viajes, por ejemplo.
Exacto, efectivamente, sus propios viajes. Entonces, en realidad, Musk estuvo muy lejos de cumplir con su promesa y todavía hay contenidos que siguen siendo pues retirados de la plataforma, aunque menos que antes, esto sí. Pero no podemos decir que ahora Twitter sea una plataforma donde todo se puede decir. Y en especial, hay muchos contenidos negativos hacia Musk que sencillamente ya sea desaparecen o se vuelven invisibles, ¿no? De hecho, también Musk decía que, bueno, que no debía existir lo que se conoce como el shadow banning, ¿no? El hecho de que ciertos contenidos, sin ser retirados, no quedarán visibles, que también es una forma de reducir considerablemente el alcance de un determinado contenido. Y en realidad, él es, bueno, es precisamente lo que él está tratando de hacer al permitir que solamente los contenidos publicados por usuarios que han una
Los de
suscripción
Twitter
al
Blue, los
servicio.
que pagaron la suscripción a Twitter
Exacto.
Blue.
Exacto. Entonces, está de algún modo priorizando ciertos contenidos y silenciando discretamente otros, ¿no? Que también es una manera de filtrar contenidos. Bueno, entonces, regreso a mi punto inicial. En realidad, las redes sociales no tienen la opción de moderar o no los contenidos que están publicados en su plataforma. Quizá al principio, cuando recién establecen la red social, tienen esta ilusión utópica de que podrían permitir cualquier tipo de expresión. Pero en la práctica, muy rápidamente, los administradores de esta red social, incluso se puede extender esta observación a cualquier espacio en línea donde se permite que usuarios, pues, expresen sus propias ideas. Digamos que estos actores se dan cuenta que a fuerza tienen que moderar, a fuerza tienen que tomar decisiones acerca de qué está permitido y qué no está permitido. Y esto no lo estoy expresando desde un punto de vista meramente teórico. En realidad, la práctica repetidamente ha demostrado este punto. Podemos mencionar diferentes redes sociales de creación relativamente reciente, hace pocos años, que en sus inicios proclamaban y prometían que no iban a censurar contenidos. Por ejemplo, sería Parler, Getter, Gab o también Truth Social, que fue creado por Trump. Todas estas plataformas decían que ellas, por lo menos, no censurarían los contenidos de sus usuarios, pues todas y cada una de ellas tuvo que eliminar ciertos contenidos. Por supuesto, de acuerdo a sus propios criterios. Entonces, el hecho de que a fuerza haya que moderar no significa que todos lo vayan a hacer de la misma manera. De hecho, hay un autor que se llama Tarleton Gillespie, que escribe mucho sobre el tema de las plataformas de redes sociales y en uno de sus libros establece de manera muy tajante, de hecho incluso es el título de su primer capítulo, que todas las plataformas moderan. Incluso él señala que es una parte inherente y constitutiva de una plataforma. Una plataforma, si está diseñada para publicar y difundir contenidos
Sí, te.
emitidos por terceras partes, a fuerza va a tener que tomar determinaciones acerca de qué se puede quedar ahí y qué es lo que no se puede quedar ahí. También nos podemos preguntar quién exactamente debe tomar este tipo de decisiones, porque si bien las plataformas hasta el momento han tomado sus propias decisiones al respecto, esto no significa que sean las únicas con la legitimidad para tomar este tipo de decisiones. Y de hecho, lo que se nota, en particular del lado de la Unión Europea, es una serie de iniciativas para regular este proceso de moderación de las plataformas digitales, de tal manera que las plataformas digitales no tomen decisiones meramente de acuerdo a sus propios criterios, sino que existan también algunas obligaciones que recaigan sobre ellos al momento de tomar ese tipo de decisiones. Esto en Estados Unidos todavía no se ha, bueno, no se han notado
Sí,
pasos.
es muy difícil dar esos pasos. Los americanos son muy libertarios para muchas cosas.
Sí, con la primera enmienda que garantiza realmente una definición muy extensa de la libertad de expresión, es más difícil para intervenir en este ámbito, ¿no? Pero la Unión Europea, de hecho, recientemente aprobó pues un texto legislativo que se llama el Digital Services Act, que entró en vigor en noviembre del año pasado y que ahora está en un proceso de transición para que, digamos, las plataformas se vayan preparando para cumplir con las obligaciones que derivan de este documento, ¿no? Y en particular, una de estas obligaciones tiene que ver con tener mecanismos efectivos para retirar contenidos ilegales de las plataformas.
Es el tema central de lo que platicas, es eso, es cómo cada país opta por establecer un conjunto de normas, leyes, obligaciones, como que queremos llamar, Para efecto de la moderación del contenido, de sus medios tradicionales y ahora inclusive de los medios digitales o las redes sociales. Pero sí, hay países donde es más difícil. Sin duda, Estados Unidos es uno donde es muy complicado. Pero creo que un aspecto que hemos tocado poco, o que tocaste de manera tangencial en la respuesta anterior, pero que está relacionado finalmente con la moderación y la regulación del contenido de las plataformas, tiene que ver con la regulación económica más tradicional, ¿no? Esta que está basada en la política antimonopolios que busca promover la competencia económica. Y un poco parte del inmenso alcance que tienen las redes sociales es que, aunque existan múltiples de ellas, como que en su nicho de mercado se comportan casi como monopolios regionales, ¿no? Es decir, cada red social tiene ciertas características principales que le favorecen para atraer un gran segmento del mercado, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver videos cortos virales, la mejor opción es TikTok. Si prefieres informarte de las ideas principales que exponen políticos, periodistas o académicos en formato texto, te metes a Twitter. Y así, ¿no? Para cada una de las redes sociales. Entonces hay economistas que te dicen que ciertas empresas como el grupo Meta, dueño de Facebook, han impedido la competencia al comprar a potenciales rivales, como sucedió con Instagram y WhatsApp en la década pasada. Y eso pues dificulta que entonces haya, digamos, ciertos comportamientos positivos porque pues no hay incentivos a moderarse internamente de las empresas porque son monopolios y si no te gusta la plataforma, pues a ver qué haces, ¿no? Y mientras tanto hay otros economistas u otras personas que te dirían que no hay problemas de competencia económica, puesto que constantemente aparecen nuevas redes sociales que desplazan a las anteriores o a las que existen en la predilección de los consumidores, ¿no? Y el impacto de TikTok sobre Instagram y YouTube sería el mejor ejemplo de estas voces. Yo considero que hace falta más competencia en esta industria y en muchas otras también, pero quería saber tu opinión sobre el tema. ¿Crees que a través de una hipótesis, pensando en países donde es más difícil regular y determinar cómo regularlo en la lógica de la Unión Europea, crees que a través de una hipotética entrada de más competidores a la industria de redes sociales, se podría desarrollar un ecosistema donde estas plataformas por sí solas opten por respetar ya sea nuestra privacidad o evitar la propagación de fake news y el discurso de odio como parte de la diferenciación con respecto a otras plataformas?
Bueno, efectivamente es una pregunta perfectamente legítima. Podríamos pensar que si existiera una multitud de redes sociales, los usuarios podrían naturalmente escoger aquella red social que corresponda a no solamente lo que el usuario quiere hacer en la red social, sino también tenga como ciertos valores o que respete ciertas normas, ¿no? Sin embargo, ahí está también el problema que deriva de lo que se conoce como el efecto de red, el network effect, ¿no? Que una red social realmente para ser útil para sus usuarios necesita tener un tamaño crítico, ¿no? A mí de poco me sirve si en una red social solamente encuentro a unos cuantos de mis conocidos y una fracción minoritaria de aquellas personas famosas que dicen cosas que yo quiero escuchar.
Mi problema totalmente con Mastodon e inclusive Post y las alternativas que salieron a Twitter cuando lo compró Musk, porque la verdad es que estaban muy aburridas.
Exacto. Entonces, esta experiencia de la adquisición de Twitter por parte de Musk nos dio a observar este hecho, ¿no? Mucha gente se quería ir de Twitter. Existían algunas opciones, pero que desde un punto de vista técnico no estaban como tan bien desarrolladas. Y por lo tanto, mucha gente, a pesar de tener realmente sentimientos muy negativos acerca de la manera en la que Twitter venía administrado o manejado, pues la gente permaneció ahí porque sencillamente no es que no existiera opciones, que sí las había, pero el problema era que pues había que seguir estando donde el resto de la gente seguía presente. Y de hecho, hoy se escucha hablar de que Facebook está tratando de desarrollar un servicio que podría ofrecer, digamos, unas funcionalidades parecidas a las de Twitter, ¿no? Entonces, Facebook ya percibe que ahí hay como una demanda y la va a tratar de satisfacer, pero esto necesita también como movimiento masivo de migración de una plataforma a la otra. Entonces, no estamos hablando ahí de un caso de competencia económica clásica, de la misma manera que nosotros podríamos muy fácilmente decidir cambiar una marca de refresco por otra, una marca de coche por otra, sencillamente a través de nuestras decisiones de compra, pues podemos favorecer una marca sobre la otra. Ahí está el efecto de red que limita, digamos, la libertad de los usuarios de las redes sociales. Luego también está el asunto de que es muy difícil determinar qué es lo que realmente quieren los usuarios. Entonces, por ejemplo, una red social que prometiría que estaría moderando de forma bastante estricta los contenidos, pues quién sabe si resultaría muy atractiva, más atractiva, menos atractiva que la opción anterior, ¿no? Porque pues hay una gran variedad de preferencias, ¿no? Entre los usuarios. Lo que quizás se podría, bueno, lo que parece que se está desarrollando son redes sociales que dan a sus propios usuarios la capacidad de mover el cursor en cuanto al nivel de moderación aplicable. Entonces, esto ya sería quizá una manera de atraer a más usuarios, dándoles la opción de ellos mismos escoger el ajuste que les convenga. Entonces, la cuestión de la competencia entre redes sociales es bastante compleja, como tú lo has mencionado, también hay esta cuestión de diferentes nichos, pero también se puede notar, ¿no?, que los usuarios pueden dejarse convencer por cierto nicho más que otro. Por ejemplo, los que estaban utilizando Facebook hasta recientemente migraron a TikTok porque llegaron a la conclusión de que este tipo de entretenimiento ofrecido por TikTok pues resultaba más atractivo que el que encontraban en Facebook, ¿no? Entonces, la gente también puede dar brincos, digamos, entre una oferta y la otra, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe aún así cierto nivel de competencia, pero la gente tiende a tener varias redes, a utilizar varias redes de forma simultánea, en lugar de abandonar completamente una, para adoptar, otra.
Finalmente, para concluir esta plática, ¿qué libro o libros le recomendarías a los que nos escuchan para entender mejor algunos de estos temas?
De acuerdo, hay uno que realmente lo considero como referencia sobre el tema de las plataformas de redes sociales. Fue escrito por un autor que ya mencioné en el transcurso de esta conversación. Se llama, bueno, el autor se llama Tarleton Gillespie, y su libro se llama Custodians of the Internet, los guardianes del Internet. Y se refiere a través de esta expresión precisamente a las mismas plataformas, ¿no? Resaltando que juegan un rol como intermediario entre pues, los usuarios y quienes publican contenidos en línea y que este rol las hace pues, extremadamente poderosas y también las hace muy responsables respecto a los contenidos que circulan, ¿no? Y respecto al impacto que pueden tener estos contenidos. De hecho, bueno, por falta de tiempo no hemos podido abordar la cuestión del impacto de las redes sociales en el transcurso de campañas electorales, ¿no? Pero pues es que es más notable que realmente representan un factor, ¿no? En cualquier competencia política. Otro libro que también recomendaría, también sobre un tema que no hemos tenido la oportunidad de abordar el día de hoy. Este otro libro se titula Behind the Screen, escrito por Sarah Roberts, donde se describe finalmente la actividad manual y humana de moderación, es decir, la labor que ejecutan aquellas personas que durante días laborales completos revisan contenidos que fueron identificados o señalados como problemáticos y tienen que tomar una determinación acerca de si cada uno de estos contenidos puede o no permanecer en la plataforma. Y esto de acuerdo a pautas, a reglas cada vez más complejas, con excepciones y cuya aplicación es especialmente difícil porque también hay que tomar en cuenta el contexto Y este contexto, pues no forzosamente lo tienen estos moderadores, más aún teniendo en cuenta que muchos de ellos trabajan en otras partes del mundo sencillamente porque la mano de obra es más barata ahí. Y además, muchos de estos contenidos son particularmente perturbadores, ¿no? Contenidos que representan, pues, violencia extrema. Bueno, aunque muchas veces no es muy difícil determinar que, pues, estos contenidos no pueden permanecer en línea, pues estos moderadores, pues, tienen que revisar esos contenidos y eliminarlos. Bueno, tomar una decisión al respecto, muchas veces eliminarlos en el caso de violencia extrema. Y esto, pues, también tiene un... Bueno, representa un peso psicológico, ¿no? Que realmente muchos no pueden soportar, y creo que nosotros en su lugar estaríamos también extremadamente perturbados por estar expuestos a contenidos de esta índole. Entonces, sí, bueno, recomendaría estos dos títulos, Custodians of the Internet y Behind the Screen, dos dimensiones muy distintas, muy interesantes. De este aspecto poco conocido de las plataformas digitales.
Barthélemy Michalón es licenciado en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos en Grenoble, maestro en Política y Administración de la Unión Europea por el Colegio de Europa en Brujas, además de candidato a doctor en Ciencia Política por Sciences Po en París. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Barthélemy, muchas gracias por venir a la Plaza de Toro. Qué amable.
Muchísimas gracias a ti, Miguel. Hasta luego.
En 2019, la profesora de Harvard, Shoshana Zuboff, acuñó el término la era del capitalismo de espionaje en su libro titulado De esa manera. Ella expuso que conforme crecía nuestro uso de todo tipo de aparatos inteligentes, las empresas dueñas de estos recopilan una barbaridad de datos de nuestras preferencias sin que muchas veces siquiera lo sepamos. Gracias a los avanzados algoritmos de inteligencia artificial que utilizan, logran predecir con mucha exactitud nuestras acciones, siendo capaces de vender esa preciada información a terceros, para que así nos traten de vender algún producto o idea. La repetición consuetudinaria de esta interacción poco a poco logra moldear a las personas hacia todo tipo de comportamientos. La irrupción en nuestra vida diaria de la versión más amigable de un modelo de inteligencia artificial a través del chatbot de OpenAI y Microsoft, ChatGPT, ha iluminado esta práctica común de recopilar millones de datos para después usarlos para generar contenido. En el próximo episodio de La Plaza de Toro, trataré de reflexionar con ustedes sobre las profundas implicaciones, positivas y negativas, de cómo esta tecnología está cambiando lo que significa ser humano. Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcast o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro. Y es momento de cerrar las puertas de la plaza.